Que son las 11, las 10 en las preciosas Islas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La gota fría mantiene en alerta a 13 comunidades autónomas. Ángel Correas.
Sí, Protección Civil pide máxima precaución, sobre todo en el centro y sur peninsular y especialmente en Málaga, donde se esperan lluvias torrenciales, como las que cayeron ayer en zonas de Cataluña y que colapsaron localidades como Granollers. Cayeron más de 80 litros por metro cuadrado en menos de una hora e inundaron calles y sótanos. La localidad barcelonesa intenta recuperar este sábado la normalidad. Redacción de la cadena COPE en Cataluña, Edgar Sapiña.
Granollers se recupera del aguado de ayer. En la capital del Vallès Oriental cayeron más de 80 litros por metro cuadrado en apenas una hora, con ráfagas de viento de 80 kilómetros por hora. El teléfono de emergencias 112 registró casi 350 llamadas relacionadas con las lluvias que hubo en el Vallès Oriental y el Maresme, de las cuales 184 se han hecho desde Granollers, que se llevó la peor parte. La Avinguda San Esteve, una de las arterias principales de este municipio, estuvo cortada una buena parte de la tarde y noche de ayer. De hecho, debido al fuerte viento, cayó una valla metálica que estaba en el tejado de un edificio y que causó desperfectos en los balcones de otro edificio.
Y en Asturias todo está preparado para recibir a la heredera de la corona española, la princesa Leonor, que en media hora comienza su primera visita oficial al Principado para celebrar los centenarios de Covadonga. La Basílica de la Santina suenan ya las primeras gaitas. Allí se encuentra la jefa de sociedad de la cadena COPE y enviada especial Carmela Vallén.
La niebla se ha levantado por completo y luce el sol esta mañana en Covadonga, donde hay expectación por esta primera visita oficial de la princesa Leonor Asturias. Ensayan las gaitas, repican las campanas de la basílica y en cuestión de minutos, sobre las 11:40, se va a producir esa llegada de la familia real. Lo primero que van a hacer los reyes y sus hijas aquí es visitar en su día y en el centenario de su coronación a la Virgen de Covadonga y patrona de Asturias en la Santa Cueva, donde el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, pronunciará unas palabras y donde también les va a entregar después, tanto a la princesa de Asturias como a su hermana, la infanta Sofía, una medalla de la Santina. Los cuatro participarán después en la misa concelebrada por 11 obispos y a continuación rendirán homenaje al rey Pelayo cuando se cumplen 1.300 años de la creación del Reino de Asturias.
Y en Estados Unidos, el expresidente Barack Obama ha vuelto a la arena política cargando contra Donald Trump y su batalla contra el presunto topo en la Casa Blanca, mientras el actual presidente estadounidense Trump se niega a responder, asegurando que se quedó dormido durante el discurso de Obama. Complicada situación política la que se está viviendo en la Casa Blanca, a la que se ha referido en COPE José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá de Henares. Sus palabras las ha recogido Alicia García.
Gurpegui ha subrayado que las últimas polémicas que rodean el mandato de Trump no tienen precedentes en la historia de Estados Unidos. Vive un sobresalto tras otro. Y como consejo, que no busque al topo del New York Times, sino a la madriguera entera.
Claro, no es solo una persona, aunque se esté buscando al topo que ha escrito esa carta, sino que lo que parece que hay es, hombre, no me voy a atrever a decir desde el punto de vista de Donald Trump, efectivamente sería un complot, ¿no? Porque incluso el artículo habla de una doble vía de actuaciones que hay en la Casa Blanca.
Gurpegui también ha señalado que a partir de ahora las cosas se le pueden empezar a complicar de verdad a Trump. Tiene demasiados frentes abiertos, demasiados escándalos como para que la opinión pública de su país siga impasible. El punto clave, señalaba, serán las elecciones legislativas de noviembre.
Y un apunte más, la Guardia Civil ha rescatado con vida a 10 inmigrantes que se habían arrojado al mar desde la embarcación que los transportaba y se habían escondido bajo un muelle del puerto de Algeciras, donde quedaron atrapados al subir la marea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la España, ya del nuevo seleccionador Luis Enrique, debuta esta tarde en un mítico estadio, Daniel Asenjo.
Contra Inglaterra en Wembley, donde la selección solo ha ganado una vez en 8 visitas. Hoy a partir de las 9:45 buscará la segunda victoria. Es además un debut por partida doble, el de La Roja en la Liga de Naciones, la recién estrenada competición de la UEFA, y el de Luis Enrique al frente del banquillo español. Después de una semana al mando, el asturiano está cargado de optimismo.
Tengo que decir que ha sido una semana, en cuanto a lo que a mí concierne, espectacular. Gratamente sorprendido de lo que he visto en el terreno de juego y no recuerdo una semana en la que haya visto tan buen comportamiento y tan buena actitud.
Tres titulares fuera del fútbol. En tenis, Rafa Nadal se ha retirado esta madrugada en semifinales del Abierto de Estados Unidos. El balear ha vuelto a sufrir fuertes dolores en su rodilla derecha que le han impedido seguir compitiendo. En ciclismo, hoy etapa 14 de la Vuelta a España, 171 kilómetros con final en el Alto del Espraeres, puerto de primera categoría. Y en motor, a la 1:30 se disputa la calificación del Gran Premio de San Marino de MotoGP.
La información continúa en nuestra web en cope.es. Ahora sigues con Cristina López Listing y el equipo del fin de semana de COPE.
Pues muchísimas gracias, Ángel Correas. Muy atentos a tus noticias a mediodía. Y entre tanto, sigue aquí Fin de Semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Pues ya lo hemos conseguido. En este segundo fin de semana de la cadena COPE están los niños en la escuela, han estado a lo largo de la semana, la mayoría se han adaptado bien y los padres están un poco más tranquilos, pero cuidado. Porque nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao, autor del bestseller El cerebro del niño explicado a los padres, nos advierte de que en los próximos días podrían experimentar una regresión. Álvaro Bilbao, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo te quedas?
Una regresión demoníaca, hay que llamar al exorcista. ¿Qué es esto de una regresión?
Pues casi que sí, ¿eh? Porque la verdad que este tipo de regresiones, que ahora os voy a explicar un poco lo que es, pueden hacer que los niños se transformen en pequeños diablillos y de verdad sacar lo peor de ellos mismos y de verdad dejarnos un poco asustados como padres. Cuando hablamos de una regresión, lo que hablamos es de que el niño está desestabilizado a nivel emocional, se encuentra sin marcos de referencia porque lleva todo el verano con los padres y se encuentra de vuelta en un entorno que es un poquito más hostil, con el cole, los profesores, las tareas, los compañeros, y entonces su cerebro hace una regresión, que quiere decir que reproduce patrones neurológicos un poquito más antiguos con los que se siente seguro, es decir, como si estuviera añorando tiempos pasados.
Un niñito pequeño, se convierte en un niñito pequeño.
Entonces el niño que quizá en primavera dejó de hacerse pis, vuelve a hacerse pis.
¡Qué alegría!
El niño que con 6 años, pues hace un año que dejó las rabietas, vuelve a tener rabietas. El niño que es un poquito mayor y que ya no pegaba a su hermana, pues le vuelve a pegar. Es decir, que volvemos a patrones un poco más antiguos y sobre todo volvemos a un periodo en el que están más sensibles, irascibles y reproducen todos esos patrones juntos, con lo cual hay padres que llamarían al exorcista.
¿Sabes que me recuerda un poco a lo que me dice mucha gente esto del periodo este de adaptación posverano? Ya se ha pasado, pero ya parece que viene el otoño, tal cual. La gente está como enfurruñada, como desconcertada.
Eso es, ya se te ha pasado esa primera semana que estás motivado y empiezan las semanas ya de rutina donde te empieza a venir como todo encima y a nivel emocional, pues bueno, el cerebro y la emoción se resiente, claro que sí.
Bueno, pues nos trae Álvaro Bilbao 5 claves para favorecer la adaptación de los niños a la escuela y al entorno nuevo.
La primera de ellas es ser muy, muy comprensivos.
Vaya por Dios.
Casi siempre por esta época los padres lo que me piden son estrategias para poner límites, normas, cómo hacer que los niños vuelvan a entrar en vereda. Les digo, ahora mismo no es el momento para esto, porque esta es una semana en la que los niños necesitan sobre todo comprensión, es decir, darles un poquito de cancha, porque es algo que se pasa solo, de manera natural, y si está un poco más gruñón, si está un poco más llorón, si se vuelve a hacer pis, lo más importante es ser comprensivos, es decir, no pasa nada, cariño, esto se te va a pasar, y suele durar para todos los padres entre 3 días y una semana. Es decir, que nadie se preocupa. Sí, muy soportable, y además si nos pilla el fin de semana por medio, veremos cómo el fin de semana vuelven a recolocarse un poquito porque están contentos de estar otra vez en el entorno de casa con los padres.
Me gusta mucho la indicación 2 porque es imposible. Mantenga usted el estado zen.
Efectivamente. Sabemos que si algo puede empeorar este estado de regresión es que los padres nos volvamos locos, empezamos a presionar más, empezamos a poner más normas, más límites y por lo tanto casi lo mejor es decir, bueno, esto es así, esta semana es una semana difícil en la que el niño está teniendo una experiencia un poco distinta y vamos a intentar mantener la calma, pasar un poco y ponernos una película y dejar que los niños pues jueguen a lo que les apetezca, ¿no?
Bueno, por una vez os podéis abandonar al cine.
Efectivamente.
Norma número 3.
Importantísimo. En este momento es momento de flexibilizar un poquito las normas. Algo que normalmente no debemos hacer en la mayoría de circunstancias porque las normas están para que el niño las entienda, las interiorice, las asimile y las cumpla. Pero en esta época, pues si el niño ya estaba comiendo en su silla, pues no pasa nada si le sentamos en las piernas de papá o mamá para terminarse esa tortilla francesa. Si el niño pues ya se estaba durmiendo solo, no pasa nada porque nos sentemos en la cama un poquito más de rato, porque es una época en la que el niño lo va a pasar mal y nuestra flexibilidad lo que va a hacer es darle lo que necesita, que es seguridad. El niño se encuentra inseguro y nuestro acompañamiento, nuestro cariño, le va a hacer que se sienta un poquito más
seguro. Esto es un lío, ¿eh? Esto lo de educar es un lío. Ahora sí, ahora hay que apretar, ahora no, ahora hay que relajar, ponte
zen. Es muy complicado, es como montar un caballo un poco salvaje, que hay veces que hay que apretar, soltar, dejarlo un poco, nunca sabes. Pero yo siempre digo que es como si fuéramos caminando sobre un alambre de estos que llevan los funambulistas, y entonces lo más fácil es que en cualquier momento nos caigamos. Lo que también digo es que el alambre está a unos pocos centímetros del suelo y si te equivocas no pasa nada porque caes en tierra firme. Si nosotros queremos a nuestros hijos, les damos cariño normalmente, normas y límites, aunque en un momento te equivoques, no pasa nada porque estás pisando terreno firme, ¿no?
La 4, que parece antitética con la anterior, no ser permisivos, pero bueno, ¿en qué quedamos? Flexibilizar las normas, pero no ser permisivos.
Esto es lo que decíamos, que si te vas a un lado del alambre te caes por un lado, pero si te vas al otro te caes. No debemos ser permisivos en cuanto a que el hecho de que el niño tenga una regresión, esté un poquito desquiciado, pues no debemos consentir faltas de respeto, no debemos consentir que pegue al hermano. Es decir, las normas que son importantes, las normas que indican respeto por los adultos, respeto por los hermanos, esas las debemos seguir manteniendo porque, bueno, pues dentro de que seamos un poquito indulgentes y no montemos un pollo muy grande o no le echemos una bronca muy grande, tenemos que seguir manteniendo esos límites que sí que son importantes para la convivencia.
O sea, mantener lo que son los grandes vectores.
Efectivamente.
¿Y lo último?
Y lo último, darles mucho cariño. Es decir, que cuando salgan del cole, no esperar a que el niño ya haya jugado, se haya montado en el columpio, etcétera. Achúchalo tú antes de que te lo pida él. Cuando estás volviendo a casa y le estás dando la merienda, achúchalo. Cuando lleguéis a casa, intentad pasar un rato juntos especial. Es decir, darle un poquito de bolilla para que esa inseguridad que tiene pues sea la menor posible y no eche tanto de menos el haber estado contigo. Que vea que no es el fin del mundo, que es solamente el fin de las vacaciones.
Bueno, pues aquí estamos. Cuidadito con la regresión
demoníaca
que os hemos advertido. Pero eso sí, no abandonéis el estado zen. Álvaro Bilbao, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. La que está como loca con lo de los niños es Sofía Gonzalo.
Ay, ¿tú? Sí, por Dios.
Madre mía.
De verdad, que es un estrés. Pero mira, yo creo que muchos son los que después del verano querían volver a encontrarse con sus amigos y esa felicidad la han trasladado también a casa. Porque tenías que haber escuchado ayer.
Los alaridos de la vuelta.
Atropel contándome, sobre todo la reunión con los amigos. Bueno, es que le llena de ilusión. Así que, pues mira, la adaptación al cole es menos si tienes la ilusión del reencuentro.
Y hablando de niños, la infanta Leonor, no, la princesa de Asturias, tonterías, es hoy la protagonista del día a sus 12 años en la crónica social porque va a hacer su primera visita oficial al Principado de Asturias. Sofía.
Sí, estamos muy pendientes y tanto Diego como Paloma les veo ahí que tenían abierto todo, bueno, todas las páginas.
No,
de internet.
Lo que la expectación es saber si va a hablar o no va a hablar.
¿Qué creéis vosotros?
Yo creo que sí, hombre.
Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, se lo vamos a preguntar a Carmen Remire de Lenuza a ver qué nos dice, que ella es la que entiende de estas cosas. La celebración es triple.
Sí, porque por una parte está el primer centenario de la coronación de la Virgen de Covadonga y del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, que ahora todos llamamos Parque Nacional de los Picos de Europa, que es excelente, y también el 13º de los orígenes del Reino de Asturias. Pero bueno, Cristina, como tú decíamos, como vamos a hablar mucho del perfil de la princesa Leonor, yo hoy hoy quería centrarme en otra de las nietas de los reyes eméritos que tiene también su espacio de protagonismo hoy en la crónica social.
¿Cómo lo oís? Porque todo está preparado para la puesta de largo de Victoria Federica, que muchos diréis, ¿pero qué es eso de la puesta de largo?
Sí,
estaba esperando
sí.
que Diego lo preguntase. Es una ceremonia tradicional que la verdad ya tiene, digamos, poco predominio social, pero que en fin hay personas que todavía siguen celebrando, por la cual se incorpora a las niñas a la vida social adulta. Esto se solía hacer pues a los 18 años, en América Latina se hace mucho a los 15. ¿Eh? Y yo no sé cuántos años tiene Victoria Federica.
Muchas personas que han venido de Latinoamérica aquí
lo
siguen celebrando.
No, sí. Pero España, españoles no.
Bueno,
españoles
se hacía no. En los años 20, 30, 40 era muy habitual celebrar la puesta de largo.
¿Y eso que es un pisco labis? Y...
No. Bueno, es que la gente aquí me cuentan que es como una boda. Los sí. que ya tienen la tradición y están aquí viviendo, se gastan dinero, incluso a veces lo piden prestado para devolverlo, por tener su hija una gran fiesta de gala como de...
Chicas van de
la...
Bueno, y luego en determinados círculos sociales se sigue organizando con muchos ringorrangos, se alquila un local o, por ejemplo, en el Casino de Madrid se hace mucho. Las niñas se visten de largo por primera vez, se supone.
¿Tuviste puesta de largo?
Yo no, hijo. Tú me ves a mí tener... vamos, mi madre la alemana, que nos tenía todo el día leyendo. Y bueno, puedes ir con un compañero, con un en ese momento de baile y de suaga, ¿no? De reunión. Y suele ser una fiesta que les hace muchísima ilusión a quienes lo tienen, porque te vistes de princesa, ¿no? Paloma Paulete.
Yo estuve en una.
Mira.
¿Sí? Y, sí,
¿de princesa
sí,
también?
De una princesa. Bueno, sí podía. Pero la verdad es que eso es muy de película. Si lo organizan muy bonito, todo el mundo va de largo, eso, los chicos con su traje y corbata. Es todo. Son unas horas como de estar en un cuento.
Ah. Para así una que... niña es. Yo no sé para los chicos, para una niña, la verdad que es una celebración bonita. Bueno, pues ¿cuántos años cumple Victoria Federica?
Cumple mañana 18 años.
¿Anda, mira?
Sí.
¿Cómo pasa el tiempo?
Y lo va a celebrar, como decimos.
Es increíble.
Sí,
¿eh?
sí.
¿Es mayor que Froilán o no?
Sí, claro.
Hombre,
¿sí?
No,
era más pequeña que Froilán. Primero Froilán y luego ella era la pequeña.
Ay, fíjate. Y claro. Hemos dicho todos deprisa que sí, del
que
tiempo.
No, que no, que no,
de
que
cómo
no.
ha pasado el tiempo.
No.
¿Cómo nos
nada.
Ha crecido?
Claro, la pequeña.
¿Cómo nos ha crecido?
Bueno, imagínate, ya mañana 18. Bueno, pues según el diario La Razón, la hija de la infanta doña Elena prepara una fiesta que posiblemente celebre, si no es mañana, pues, o sea, esta noche, el próximo sábado. ¿Y dónde posiblemente será? Pues en la Sala Barceló, que es el antiguo Pachá, a la que asistían su tío Felipe con Isabel Sartorius y también su madre, doña Elena, con su amigo Luis Astolfi cuando eran jóvenes. Y en cuanto a la celebración familiar, probablemente sea mañana, porque claro, tiene que estar don Felipe, que es el padrino de la joven, que está ahora mismo, como decimos, de viaje oficial en Asturias. Y también se acercan los medios al perfil de Victoria Federica, dice que se especula mucho, dice que ella, según sus amigos, es súper educada, con esa utilización del lenguaje, súper educada.
Le gustan los toros también.
Sí, muchísimo. Con un gran corazón y muy buena gente, así le dicen sus amigos, palabras textuales. Y comentan, así como Felipe Froilán es más gamberrete, pero también un buenazo.
Alma libre.
Sí. Ella es más tranquila y prudente. Y como decía Diego, pues que le encantan los toros y también hace gala de llevar de vez en cuando pues algún detalle con la bandera de España.
Ah, como el padre. Sabéis que Marichalar solo escribe con tinta verde, que es la que se atribuye a la monarquía. Sí.
Pero ¿cuánto sabes? ¿Cuánto sabes?
No, no. Verde significa viva el rey de España, la palabra.
Adiós.
Si es que aquí lo que se aprende en fin de semana, si es que no hay que madrugar.
Saber algo,
o sea, quiere decir,
¿cómo nos recuerda Locke a Irene Montero y Pablo Iglesias? Les ha cambiado la vida el 3 de julio. Han experimentado por parte de todos nosotros una ola de compasión y de solidaridad, porque es lo más duro que puede ocurrirte que un hijo enferme. Ese día llegaban al mundo de forma prematura sus dos hijos, Leo y Manuel, cuando Irene contaba apenas con 6 meses de embarazo y nacieron con 26 semanas de gestación. Montero e Iglesias llevan desde entonces volcados en la recuperación de los pequeños y ahora que parecen que van adelante, han dado las gracias por escrito a todo el equipo de neonatología del Hospital Gregorio Marañón en un comunicado muy emotivo que ha salido esta semana y que probablemente habéis leído.
Sí, y fíjate, la palabra que más utilizaban es vamos. Imaginaos qué cosa más bonita para hablar.
Era lo que les decían a los niños. Sí, vamos, sí, Leo, vamos, venga. Manuel, venga, vamos, vamos.
Sí, sí, sí. Y nada, como tú comentabas, han puesto nombre y apellidos a todos esos profesionales que han estado en todo momento cuidando de sus hijos en el hospital. Además del comunicado, ambos han vuelto a la escena pública. Pablo lo hizo en una entrevista en Telecinco, e Irene a través de un vídeo de Instagram, donde reiteró el agradecimiento y aseguró que, aunque está de baja por maternidad, pues que va a estar muy atenta a la actualidad del país, y decía que daba gracias a todos los que le han mostrado cariño. La unidad de neonatología del Hospital Gregorio Marañón es una de las más punteras de la sanidad pública, y ellos han estado, la verdad, muy atendidos y acompañando siempre a sus dos gemelos. Pablo Iglesias dijo en Telecinco que el método que estaban utilizando para sacar adelante a sus niños es el método canguro, Cristina, que es este de ponerse en la piel de la madre, aunque el niño tenga muchísimos cables, pues en contacto directo, para que así el niño reciba ese calor materno y pueda evolucionar favorablemente. Y también comentaba cómo al principio Irene tuvo que recurrir a la producción de leche materna que otros habían donado, y una vez que ella ya producía, pues también ha dado en donación esa leche, porque al parecer con los niños prematuros lo que aconsejas todos los doctores es que
sea la lactancia materna. Sí, materna. Primero le dieron leche de otras madres y ahora ella misma se ha convertido en donante. Hay dos partes de la carta. Hombre, de esto se ha hablado mucho, pero dado que nosotros acudimos a la cadena en fin de semana, yo no quería dejar de pasar los dos párrafos que a mí me han llamado particularmente la atención, ¿no? Dice Pablo Iglesias y dice Irene en la carta: tampoco olvidaremos que algunas de las palabras más hermosas, algunos de los abrazos más sinceros, algunos de los consejos más provechosos vinieron de nuestros adversarios políticos, dicen. Estoy pensando en Pablo Casado, cuyo hijo sí, también fue tremendamente prematuro. Y entre las llamadas recibidas escriben la de los reyes de España. Somos republicanos, pero recordaremos que un rey y una reina llamaron para preguntar por nuestros hijos y que todos nuestros rivales políticos preguntaron con frecuencia cómo estaban. Qué bonito y qué importante recordar esto. Y finalmente, fíjate, somos ateos, pero explicaremos a nuestros hijos que nuestros amigos creyentes rezaron por ellos. Nos consta que la Virgen del Tránsito, Santa Rosa de Viterbo y Santa María Liberatrice fueron interpeladas. Y nunca se sabe. La verdad es que ojalá esto sirva para que creemos una España con mayor respeto por el que es distinto y sin la necesidad de aplicar siempre una sola forma de ver las cosas, en la escuela, en el colegio, en los distintos ámbitos, ¿no?
Bueno, y ya para despedirme casi, te cuento que hay un boom de niños en Podemos, porque fíjate, hemos sabido que Ramón Espinar va a ser padre. Él tiene pues en la más estricta intimidad todo lo que tenga que ver con su pareja, su casa, entonces no sabemos mucho de la madre, pero sí sabemos que están esperando un niño. Y quien ha lucido esplendorosa, entusiasmada, embarazada, ha sido Teresa Rodríguez, que es la coordinadora de Podemos Andalucía, y ha anunciado que espera su primer niño con el alcalde de Cádiz, José María González Kichi.
Sí, son padres añosos, sí, porque ella va a cumplir 37, sí, que tiene suerte de haberse quedado embarazada.
Qué joven parece.
Él tiene 42, Kichi tiene 42, sí. Él ya tiene dos hijas, este va a ser su tercer niño o niña, y me ha gustado escuchar una cosa muy curiosa. ¿Sabéis que les llaman los Clinton de Cádiz? O sea, supongo que será como los dos están en política, los Clinton de Cádiz.
Ah, mira,
tiene su gracia. Y también vamos a felicitar aquí a Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, porque se ha estrenado en esto de la paternidad. El militante de Izquierda Unida y su mujer, Ana Ruiz, han dado la bienvenida a su hija Olivia pocos días después.
Se casaron hace poquito.
Sí,
este año.
Cumplieron un año.
Fue en La Rioja, no sé si fue en Cenicero. Por ahí,
sí. Y como siempre, pues como están haciendo todos estos políticos, lo anuncian por Instagram. Como verás, Cristina, las redes sociales, ahí al tanto de
pues
todo.
Muchas felicidades. Que niños hacen falta muchos en España.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Llega la hora de la verdad.
Debutamos. A ver si tenemos alguna alegría.
Los de Luis Enrique se miden ante Inglaterra.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Este sábado vive la emoción en tiempo de juego con el estreno de España en la Liga de las Naciones.
Todo preparado.
Ambiente de fútbol, Paco.
Tiempo de juego.
Aquí, en COPE.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Va a empezar el fútbol.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Es la hora de poner a prueba tu creatividad, porque cuando te enteras de que en Verti te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de moto, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como que eres un gran amante de los animales y no quieres matar ningún mosquito con el casco. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Estudiante opositor, empezar con buen pie el próximo curso debe ser tu prioridad.
Empezar bien es el primer paso para el éxito académico. Con el Instituto Pascal puedes.
Aprende con el método Pascal a fijarte en metas, a organizarte, planificarte y aprender un buen método de estudio. Son plazas limitadas en casi toda España.
No te quedes fuera. Entra en institutopascal.com y reserva tu plaza.
Si te vas de viaje con amigos, cada uno puede elegir la mejor opción con su voto, incluso si el destino es Voto, bonita villa de Cantabria. ¿Qué te parece la pera? ¿La pera, pueblecito de Gerona? Pues proponlo. Lo importante es no ser machacón, ni siquiera para ir a Machacón, provincia de Salamanca.
Y es que si quieres que todos tengan voz y voto, la nueva app de Guía Repsol te ayuda a organizar tus viajes en grupo, proponiendo sitios y votándolos entre todos. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Empezar bien el curso es el primer paso para el éxito académico.
Con Instituto Pascal puedes conseguirlo. Imparte ahora sus cursos de técnicas de estudio en casi toda España.
Dirigidos a alumnos de todos los niveles y opositores.
Pascal es sinónimo de éxito académico. Sus casi 40 años nos avalan.
No te quedes fuera.
Entra en institutopascal.com y reserva tu plaza.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¡Ay, no recuerdo si cerré el coche!
Pues si tuvieses la nueva Ford Transit Connect, podrías cerrarlo desde tu móvil.
¿Qué dices?
Sí, además puedes monitorizarlo a distancia y cuenta con conexión Wi-Fi.
¡Anda! ¿Pero si tu móvil se queda sin batería?
También tiene cargador inalámbrico para el móvil.
Haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Connect. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa. Descubre más en Ford.es.
El verano es viajar, pasear, descubrir lugares nuevos y apasionantes. Ya, pero para disfrutarlo al 100% necesitas un calzado cómodo, flexible, fresco, de calidad. Necesitas descubrir los zapatos Fluchos. Zapatos cosidos a mano puntada a puntada, con suelas ligeras y muy flexibles. Fluchos, absolutamente cómodos.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más.
Ahora con MyRenting no compras tu Tiguan. Lo vives por 380 euros al mes, sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada 3 años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
Están increíbles.
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
Las vacaciones de verano, genial. Ya sabes, chiringuito, playita. Lo malo ahora es la cartera y tengo que cambiar los neumáticos al coche.
Ya sé lo que necesitas. En los talleres Euromaster tienen Tigar, un neumático para ti, adaptado a tu cartera. Además, ahora te regalan su cobertura ante cualquier imprevisto.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pasan los años y van saliendo las arrugas, como es natural, pero los de Feanun dicen que nutriendo la piel desde el interior se consiguen resultados asombrosos en el proceso de conservar un buen aspecto. Acta Pharma ha desarrollado Feanum. Es un tratamiento intensivo con el que en solo 10 días vas a notar los resultados. Feanum en viales bebibles contiene la máxima concentración de dermocolágeno, que es un específico de la piel con elastina y vitamina C, que actúa allí donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actafarma.com o en el 902 202 456.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Como ya sabéis, hoy se va a producir un acto histórico con motivo de los 1300 años del origen del Reino de Asturias, los 100 años de la coronación de la Virgen de Covadonga y de la creación del primer parque nacional de España, el de los Picos de Europa. Un acto de gran pompa y de honor al que asistirá la princesa Leonor, acompañada por los reyes y su hermana la infanta Sofía. Y lo cierto es que después de los premios Princesa de Asturias, se trata de la segunda comparecencia en público, así solemne, formal, presidiendo una ceremonia de la heredera, de la princesa Leonor. Sabemos muy poco de la niña. Ha habido un celo extraordinario de sus padres para mantenerla en un entorno familiar, para que tuviese una infancia muy normal, y apenas conocemos de su persona porque no la hemos escuchado hablar largamente, no sabemos cómo se expresa, no sabemos qué gustos pudiera tener, etcétera. Pues nos vamos a acercar al perfil más personal e institucional de la princesa Leonor de la mano de una gran periodista que, da la casualidad, es buena amiga mía, Carmen Remire de Ganuza, que fue compañera de redacción en los años del Mundo, autora de Leonor, el futuro condicionado de la monarquía, en la editorial Plaza y Janés. Doña Carmen, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina?
Qué alegría verte.
No sabes la alegría que me da a mí después de tantos años.
Efectivamente, qué satisfacción tan grande. Y además, Carmen Remire de Ganuza, que ha sido una extraordinaria periodista en los sectores de la política y de los tribunales, se va ahora a la más alta jefatura del Estado, ¿no? Ya había hecho 2 años información de monarquía. Conoce muy bien a nuestra Carmen Lavallen, que nos va a contar el acto en cuestión a partir de las 12.
Gran periodista.
Cuando empiece, efectivamente. Y ahora pues ha hecho este giro, con lo cual su libro no es un libro de cotilleo, es un libro que nos habla de nuestro futuro, que aborda el futuro político de España.
Sí, yo le he robado al cuché la figura de la princesa Leonor. Me parece que es lo bastante importante para nuestro futuro político, para España, que como para dejar que esto sea secuestrado por unas cuantas revistas de peluquería, para las cuales no tengo más que buenas palabras, porque me encantan.
Porque nos distraen mucho.
Exacto, pero y son compañeros, e incluso yo empecé la profesión por esos derroteros. Pero creo que es el momento de reivindicar una figura como es la heredera del trono de España, porque primero, porque ha habido tanto desinterés hacia esta forma de la jefatura de Estado, que creo que hace falta un poco de cultura institucional, un poco de literatura divulgativa para poner en contexto lo que significa este acto, que no es más que uno de los primeros de un rodaje institucional previo a la jura ante las Cortes de una niña de la que, como tú decías, no sabemos nada, pero que va a ser la que herede en tres décadas, en no mucho más.
Antes, porque fijaos si estamos desavisados sobre los mecanismos institucionales, que dentro de 5 años sería jefa de Estado en caso de que su padre muriese antes, cosa que no, esperemos que no ocurra y que Dios no permita, pero que siempre puede ser, ¿no? Estamos siempre en esa posibilidad.
A ver, la Constitución lo que dice es que si le pasara algo al rey, que esperemos que no ocurra semejante desgracia, mientras la hija, la primogénita, sea menor de edad, la regente, quien se haría con la regencia en España, sería la reina Letizia. Es decir, que es una figura muy importante. Luego ya cuando la primogénita llegue a los 18 años, sea mayor de edad y jure ante las Cortes, seguirá siendo princesa, obviamente, pero si le pasara algo al rey, sí que podría ocupar ella la regencia, no sería su madre.
Y estamos hablando de muy poco tiempo, ¿eh?
Imaginaos, sí, cinco
que
años.
Cinco años, sería a 5 años, que 5 años pasan en nada, ¿no?
Nada.
Así que se trata de una niña muy interesante, de una niña que tiene que ver con tu futuro y con el mío y con la evolución de los acontecimientos en nuestro país. Vamos a conocer alguna curiosidad también, por ejemplo, el origen del título que lleva, el de princesa de Asturias, o en caso de haber sido varón, príncipe de Asturias. ¿Por qué se llaman así?
Pues mira, esto es una de las cosas más curiosas que me he encontrado yo al estudiar esta figura. Desde luego el título es casi milenario, o sea, es de 1388, pero tiene un origen muy bonito, porque se lo inventó, directamente se lo sacó de la manga un rey del medievo, que era Juan I, y que lo que hizo fue instituir un principado para hacer una paz, para firmar una paz. El rey había ganado la guerra contra los sucesores de Pedro el Cruel, y este rey, que venía de los bastardos, de la rama bastarda del reino de Castilla, lo que hizo fue firmar una paz con los vencidos, de manera que casaba a sus vástagos, a su vástago Enrique y al vástago la vástago de Pedro el Cruel, Constanza, y los convirtió en jóvenes príncipes de Asturias que se casaban a la tierna edad de, no sé si tenían 10 años o parecido, ¿vale? Entonces, desde entonces, desde que se instituyó semejante principado, ha habido una ininterrumpida sucesión de reyes que antes incluso que aceptar la corona han hecho por hacerse con el principado. Y te pongo un ejemplo, la propia Isabel la Católica. Isabel la Católica, cuando su hermano Enrique quiso ser destronado, bueno, pudo ser destronado por los nobles del momento, le ofrecieron estos nobles a Isabel el trono, y Isabel dijo que no lo quería, que hasta que no consiguiera el Principado de Asturias, ella prefería reservarse el trono. Y efectivamente llegó a un acuerdo con su hermano, desechó ese trono y consiguió primero ser princesa y a los 7 años ya suceder a su hermano. A la muerte de su hermano ya fue reina.
Uh-huh. Bueno, pues fijaos, es importante y antiguo el título de príncipe o princesa de Asturias, y tiene por delante la tarea de emular a otras grandes reinas, porque frente a ciertos lugares comunes sobre el papel de las mujeres en la historia, lo cierto es que, por ejemplo, Isabel la Católica, en efecto, e Isabel II han sido mujeres definitivamente trascendentes para la historia de España.
Claro. Isabel II, que es la predecesora, fíjate que han pasado 200 años, no ha habido una reina en 200 años en España. Y es la que hasta Leonor no ha habido una reina. Y la última fue Isabel II, que perdió el trono, hay que recordarlo, porque tuvo que salir al exilio.
Por el levantamiento de Prim.
La Revolución Gloriosa. Mm. Pero hizo una cosa muy importante con respecto al Principado de Asturias. Fue la primera reina que hizo de esto un derecho jurídico. Es decir, que desde que ella lo instituyó, los príncipes de Asturias son herederos por derecho. Antes era por tradición, pero ella lo que hizo fue que lo fueran por derecho, y además de manera que fueran tanto los hombres como las mujeres. Lo que pasa es que, bueno, la tradición borbónica que ha llegado hasta nuestros días prima al hombre sobre la mujer,
sí,
pero
que
no excluía.
Que habría que,
no excluía.
No excluía a la mujer.
Eso es.
Aunque es asunto que sin duda está pendiente para reformar en la Constitución. En
sí.
Este caso, claro, como no hay varón, no hay chico, no hay hermanos, pues por ahora, pues evidentemente son las niñas, y en concreto la niña, las herederas. Hay una maldición que ha perseguido a los Borbones. Cuéntame esto de la maldición.
Yo creo que habrá que decir que los españoles han sido más fieles a la monarquía que a los monarcas, porque la verdad es que muchos han salido al exilio, otros han vuelto, se han ido sucediendo, ¿no? Digamos que ninguno ha quedado, no ha habido una sucesión de padres a hijos durante un tiempo ininterrumpido.
Sí, no ha habido ningún monarca que naciese y muriese rey en España, sino que provenían del exilio, como ocurrió con don Juan o don Juan Carlos.
Sí.
O han acabado la vida en el exilio, y ahí está el interrogante sobre lo que pueda acontecer con don Felipe.
Claro, Carlos IV se fue, Fernando VII volvió. Esto fue un trajín impresionante. Y claro, esto es lo que una de las cosas que cuando tú preguntas a las élites de este país, sobre todo a las élites más bien cultas, siempre te dicen, bueno, vamos a ver, es que esto está muy bien, nosotros hemos tenido suerte, hemos tenido un rey de la democracia, esto pinta bien, sin embargo, la historia lo que te dice es que hay que ser muy cautos, porque no hay una saga que permanezca de manera fija, igual que en Gran Bretaña, por ejemplo.
Vamos justo al título del libro, ¿no? Porque el texto se llama Leonor, es de Plaza y Janés, pero lleva un subtítulo, El futuro condicionado de la monarquía. ¿Cómo condicionado, Carmen Ramírez de Ganuza?
Pues mira, por muchísimas cosas. Lo primero, por la propia personalidad del monarca y de su familia. el legado de Felipe VI va a ser fundamental para saber si Leonor va a heredar o no el trono. Si Felipe VI no comete errores, si Felipe VI consigue dejar en herencia a su primogénita la misma España que recibió, ten en cuenta que estamos viviendo unas tensiones territoriales, tremendas, nacionalistas, inimaginables hace unos años. Entonces, de la misma manera que el rey Juan Carlos tuvo que hacer, digamos, contribuir a un cambio de arquitectura constitucional desde la dictadura hasta la democracia y queda llamado para la historia como el rey de la democracia, el rey Felipe está acometiendo una empresa tremenda, que es la de identificar a la monarquía con el Estado. Desde el desafío soberanista de Cataluña, él se ha significado como el baluarte, el líder catódico, si me apuras, porque también fue a través de un discurso en la televisión, pero ha sido el que ha hecho identificar al Estado con la corona y con la unidad de España. Esto hoy en día es muy importante.
Y por eso lo odian los sectores ultras, los nacionalismos extremos, lo identifican con España y quieren una república.
Eso es. De hecho, esto es un agujero que la monarquía ha visto hacerse, a diferencia de lo que le pasó al rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos, el 23F, tuvo a todo un país consigo y vivió casi, si me apuras, de las rentas durante décadas, pero lo que ha hecho el rey Felipe quizás tenga incluso más mérito, porque digamos que se ha enemistado, ha conseguido que una parte de la clase política se le vuelva en contra y sea beligerante contra la corona. Es decir, que la apuesta del rey ha sido mucho más arriesgada que la que hizo en su día el rey Juan Carlos. Y de la misma manera que cada uno de ellos ha tenido que construir su relato, la futura reina Leonor seguramente tendrá otros retos, muy posiblemente más relacionados, si es que se superan estos problemas, que entiendo que se habrán superado para el momento en que ella llegue. Es muy posible que tenga que lidiar con problemas de carácter de igualdad, de desigualdades sociales. Ella debería liderar algo así como un reinado de la igualdad.
Fíjate, qué interesante perspectiva y de cuánta distancia, ¿no? ¿Cómo es de personalidad esta chiquilla que apenas conocemos, Leonor?
Pues es una niña bastante normal. Cuando digo normal, es normal. Es una estudiante normal que hace fiestas normales, que sale con sus amigas de manera normal y que yo diría que es una niña de la de clase media alta o de la alta burguesía de las que viven en Aravaca y Pozuelo, no muy diferente a sus vecinos. Bueno, con una diferencia muy importante, y es que vive en un palacio acristalado y lleno de hectáreas y de ciervos que van pululando alrededor, ¿no? Evidentemente hay una diferencia, pero el tipo de educación es esa, es una educación en la que está participada por los dos padres, que concilian. Es una diferencia muy importante con respecto a la anterior familia real, porque me lo comentaba, lo cuento también en el libro, un sacerdote me comentaba que cuando la reina Sofía y el rey Juan Carlos le acompañaban a algún acto asistencial con niños, el rey Juan Carlos cogía sobre sus hombros a algún niño y la reina Sofía se le quejaba: bueno, ya me gustaría a mí que hicieras lo mismo en casa. Claro, eso en realidad es un cambio generacional, o sea, porque antes los hombres o los padres, digamos, que se ocupaban menos, ¿no? Bueno, pues el actual rey concilia igual que los demás españoles, y la niña es el producto de una familia pues llena de horarios, de trajines y de turnos, digamos, ¿no?
Sí, nos llamó la atención sus gustos cinematográficos y literarios, bueno, extraordinariamente desarrollados a esas edades.
A ver, yo creo que aquí, por supuesto que la niña es inteligente, pero no creo que sea ninguna lumbreras. Por lo que se sabe, es una niña aplicada, inteligente, muy dispuesta y con muchísima iniciativa, y estoy segura que sería capaz de hablar de dos, de tres películas y de 10. Pero yo creo que esa información fue inspirada, y quizás no fue, a mi modo de ver, lo más acertado.
Porque pareció una especie de repelente niña Vicente.
Eso es, que no se corresponde con la realidad. Yo creo que esto tiene más que ver con esa obsesión por la perfección que tiene, por ejemplo, su madre, que tiene una directísima, evidentemente, una directísima y casi monopolística dirección de la educación de la niña, y eso es muy posible que se haya trasladado a ese afán de superación y de perfeccionismo que no solamente llega a los gustos literarios, también llega a la alimentación. Te llegaría también aquella anécdota sobre el conocimiento que Leonor tiene acerca de los antioxidantes en las acelgas, ¿no? Hay muchas anécdotas.
¿Así
con
que
respecto
lo dice? ¿Que lo conoce?
Sí, le decía a su hermana Sofía que se comiera las acelgas porque tenían antioxidantes. Ah. Esos son el tipo de anécdotas que se
aprenden en casa.
Sí, que se aprenden y que a lo mejor no trasladan con la mayor fidelidad lo que es el retrato de una niña que verdaderamente tiene una formación quizás pues más superior a la media, pero no es ninguna repelente.
Sí. Bueno, también le resultó muy desfavorable el escándalo con el enfrentamiento con su abuela en la Pascua en Mallorca, ¿fue, no?
Ese fue en Semana Santa, a la salida de la misa de Pascua, en un acto muy tradicional y en un acto que además prometía ser muy positivo para Casa Real, porque acudió el rey Juan Carlos por primera vez en muchísimo tiempo y la imagen familiar aparentaba ser muy perfecta. Sin embargo, unas cámaras que les sorprendieron en una especie de striptease de familiar o de real gran hermano que le hizo mucho daño no solamente a la familia o a cada uno de los miembros, sino muy en particular a la primogénita. Fue el primer revés de la princesa Leonor. ¿Por qué? Porque tuvo un gesto, un acto reflejo hacia su abuela, la reina, que fue muy criticado por toda España, y no fue más que un acto reflejo por la que siguió a una orden de su madre. La niña, en realidad, más que un acto de rebeldía, lo que cometió fue un acto de absoluta disciplina hacia la madre, que es la que realmente controla la educación de la niña. Digamos que se percibió, primero, que las relaciones no son tan buenas como se quiere aparentar, y segundo, que la niña tal vez ha llegado el momento en que necesitaría un tipo de educación no tanto pequeño burguesa, que está muy bien porque está siendo muy bien educada por la madre y yo creo que ha dado ya pruebas de una corrección exquisita y estupendas, pero quizás necesita una mayor conciencia del lugar que ocupa como heredera de la corona, con una escenificación hacia la reina y la reina Sofía o el rey emérito, que deberían ser mucho más naturales y mucho más cuidadas.
Ajá, o sea, que reconociesen ellos sus antecesores en la línea de la jefatura del Estado y manifestase un gran respeto hacia sus figuras en público.
Digamos que hasta ahora no se ha visto que se hayan ocupado en el entorno de la princesa de cuidar esos detalles, porque no ha habido ocasión de exponerla a que se vieran esas cosas. Pero yo creo que si algo trae el episodio, el día de hoy, la aparición de la princesa oficial en Covadonga, es precisamente que arranca ese rodaje institucional que empezó con el Toisón de Oro, la entrega del Toisón de Oro en enero en el Palacio Real, y que está sucediéndose de manera ordenada, de manera que la niña vaya tomando no solo conciencia, sino aprendizaje de su papel para el futuro, que no está tan lejano.
Y en esta ceremonia, por terminar, vamos a escuchar a Carmen Lavalle, que nos va a conectar enseguida con Covadonga y con la ceremonia. ¿Ella va a hablar? ¿Vamos a poder escuchar a Leonor?
Hasta donde yo sé, no. La explicación que a mí me dieron fue que ella no va a protagonizar un acto específico en Covadonga. No es como cuando su padre acudió allí en 1977 para jurar su título, que fue un acto dinástico muy importante, precisamente parecido a lo que hizo en su día Isabel II. El rey Juan Carlos, antes incluso de que se aprobara la Constitución, lo que hizo fue blindar los derechos del príncipe Felipe y se lo llevó a Covadonga allí para escenificar su condición de heredero, ¿verdad? Entonces, esto no es la naturaleza del acto de hoy. Hoy lo que hace la primogénita del rey es acudir como invitada, protagonista, a unos actos, a una conmemoración del arranque del reinado del arranque de la Reconquista y de la fundación del Reino de Asturias y también de la coronación de la Santina y la creación de los Picos de Europa. Y digamos que tiene trascendencia histórica porque es el primer acto oficial de la princesa en Asturias, pero no es un acto en el que ella sea protagonista y en el que tenga que hablar. Probablemente su estreno será como el que tuvo su padre a una edad parecida, a los 13 años, ella todavía no los ha cumplido, en el seno de los premios Princesa de Asturias, donde podría pronunciar su primer discurso. La Casa Real no ha informado si esto va a ser este año o el siguiente. La verdad es que todo el mundo entiende que va a producirse el año que viene.
Es necesario porque el padre era varón de 13 años cuando se produjo el discurso y ella está perfectamente capacitada.
Claro.
Bueno, pues es una chica dulce y tranquila, según podréis leer en el libro de Carmen Remire de Ganuza, amiguísima de su hermana, son uña y carne, una especie de dúo inseparable, y más Grecia, más parecida a su abuela Sofía que Borbón, más parecida a su abuela Sofía que a su abuelo Juan Carlos.
Por carácter, sí. El carácter es más a padre que a madre, por lo visto.
Pues esto
por
es
lo que apunta de momento.
Lo que ha podido investigar esta gran periodista Carmen Remire de Ganuza. Es un libro de toda prescripción, fiabilidad. Leonor, el futuro condicionado de la monarquía, de Place Janés. Muchísimas gracias.
Bueno, Cristina, un placer, de verdad. A ti.
Y ahora sí, en este día tan especial nos vamos a ir volando a Covadonga, a las montañas bellísimas de los Picos de Europa, donde se recuerda pues el comienzo de la Reconquista cristiana, la fundación de ese reino de Asturias y la coronación hace 100 años de la Santina. Allí está nuestra compañera Carmen Labañen, jefa de Sociedad de COPE. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Oye, llueve aquí, yo no sé si allí también llueve.
Para nada, una niebla impresionante esta mañana, pero ya se ha levantado, luce el sol en las montañas de Covadonga, un día perfecto, precioso.
Fíjate, pues aquí nos hemos levantado con chuzos de punta y en buena parte de la península. Cuéntanos, ¿hay mucha gente? ¿Es una fiesta también de orden popular?
Claro que sí, hay bastante gente. Es que hoy es el Día de Asturias, el Día de la Virgen de Covadonga. Se celebran además 100 años de su coronación. Hay mucha gente que siempre suele venir a la misa que se hace aquí cada año, el 8 de septiembre, pero claro, este año es especial. Entonces hay más gente, más banderas de Asturias, muchas banderas de España y mucha expectación por ver a la princesa Leonor por primera vez en un acto oficial en Asturias, por ver a la familia real. No han llegado, por cierto, que se
ya
preveía
estaba yo por
que estuvieran aquí a las 11:40, según el programa. Pues nada, 10 minutos, por tanto, ya de retraso y muchísima expectación aquí en esta explanada. ¿Qué van a hacer cuando lleguen? Pues lo primero, visitar a quién, a la Santina, a la patrona de Asturias. Ahí estarán con el arzobispo de Oviedo, que pronunciará unas palabras en la Santa Cueva, y también a las niñas, a la heredera de la corona y a su hermana, la infanta Sofía, pues se les va a entregar una medalla de oro con la Virgen de Covadonga y la cruz propia del Principado de Asturias, para que se acuerden siempre de este día. Después va a tener lugar esa misa, que va a estar concelebrada por 11 obispos, y entonces les veremos pasar justo por aquí delante, por la Casa del Abad, donde estoy yo para hacer esta cobertura, y después de esa misa pues será la ofrenda floral a don Pelayo, al primer rey asturiano, porque se cumplen también 1300 años de la creación del Reino de Asturias, que se dice pronto. Así que día importante, día simbólico, día que entronca con la tradición que inició aquí Isabel II.
La verdad es que sí que es un día muy solemne. España no tiene tantas fiestas, digamos, que nos vinculen con la jefatura del Estado o con las instituciones, pero también con este recorrido histórico, y merece la pena seguirlo. Tendréis una homilía divertida e interesante, porque don Jesús Sanz, el arzobispo de Oviedo, amigo mío, es un extraordinario escritor y literato. O sea que seguro que tiene unas palabras interesantes Y es un día de festividad de la Virgen no solamente en Asturias. Hoy es fiesta en Extremadura, la Virgen de Guadalupe, y es la Natividad de la Virgen, de tal manera que muchas personas se ven felicitadas en esta jornada. Las covadongas, las natis, las guadalupes. Pues nada, estaremos muy pendientes de cuanto nos cuentes, Carmen Lavalle.
Claro que sí, Cristina.
El aspecto de las niñas, de su comportamiento. Creo que no van a hablar, me ha dicho Carmen Remírez de Ganuza.
En principio no está previsto. Otra cosa es que pues saluden y alguien les pregunte qué tal y que cómo se sienten. Y, bueno,
me da un poco de rabia, ¿no? Porque la primera vez que su hermano acudió a este acto sí que habló. Don Felipe, y en mi tradición feminista me hubiese gustado que doña Leonor también hablase, pero en fin...
No pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza.
Tiene
Felipe
un año
VI
menos.
Vino con 9 años, ella viene a punto de cumplir los 13 y...
Ah, bueno, él vino pues,
con nueve años.
Pensé que era la misma edad.
Sí, sí. No, para nada. Él vino unos cuantos años antes.
Sí. O sea que realmente ya estamos deseando también conocer cómo se expresa esta niña, ¿no?
Claro.
Pues muchísimas gracias a Carmen Lavallén, muy pendientes de lo que pasa en Covadonga, y en cualquier instante nos contará las novedades. Un abrazo, compañera.
Fantástico. Otro para vosotros.
Vamos a ir con los informativos a Asturias. Tan pronto se inicien los actos, lo vamos a relatar a los oyentes. Y enseguida comienza aquí la tertulia de chicos con José Miguel Gaona, con Pedro Martínez, porque vamos a hablar hoy de una cosa que te pasa y tú no sabes, la nomofobia.